La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
Arranca hoy en Nueva York la Asamblea General de la ONU, que reúne a 193 países. Hoy se esperan los discursos de Lula da Silva, Joe Biden y muy especialmente el del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, presente por primera vez en la tribuna de Naciones Unidas. Aumenta la crisis diplomática entre India y Canadá. El primer ministro Justin Trudeau sugiere que India pudo ser responsable del asesinato de un líder Sikh en el mes de junio. India respondió que son declaraciones absurdas y expulsó a un alto diplomático canadiense. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió la destitución de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusa de orquestar un golpe de Estado para evitar que él asuma el poder. El secretario general de la OEA también calificó a la fiscalía guatemalteca como una amenaza a la democracia. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Arranca hoy en Nueva York la sesión número 78 de la Asamblea General de la ONU, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de 193 países. Como lo dicta la tradición, desde 1947, el país que abre el debate será Brasil, con un discurso de su presidente Lula da Silva. Pero la intervención más esperada, sin duda, es la del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien estará presente por primera vez en la tribuna de la ONU ante la plenaria. Asbel López tiene toda la información.
Zelensky es la estrella de la Asamblea General de la ONU este año. Por primera vez, el presidente ucraniano acude en persona. Hoy participará en una reunión de alto nivel, mañana en una reunión especial del Consejo de Seguridad. La guerra en Ucrania concentra tensiones geopolíticas sin precedentes en décadas. En ese conflicto se está jugando buena parte del nuevo orden mundial. Pero todo eso parece muy lejano para los países del sur global, en particular los más frágiles, que sufren sobre todo las consecuencias de la guerra, entre otros la escasez de alimentos y la inflación. Por eso un número creciente de responsables de esos países piden una pronta negociación. Una de esas voces es la de Lula, que inaugura hoy los discursos de dirigentes mundiales y se reunirá con Zelensky mañana. El sur global quisiera concentrarse en los problemas que debían resolver supuestamente los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Pero los ucranianos no quieren una negociación que sea sinónimo de rendición. Zelensky dijo que presentará una propuesta concreta para reforzar el principio de integridad territorial y mejorar la capacidad de la ONU para impedir y detener una agresión.
Gracias, Asbel López. Y aumentan las tensiones diplomáticas entre India y Canadá. El primer ministro canadiense Justin Trudeau sugirió ante el Parlamento que India pudo haber sido responsable del asesinato de un líder Sikh y ciudadano canadiense en el mes de junio, declaraciones que han generado la expulsión de un alto diplomático canadiense de territorio indio. Carlos Herranza nos explica esta crisis entre ambos países.
India califica de absurdas las acusaciones de Justin Trudeau y niega cualquier acto de violencia en suelo canadiense. El Ministerio de Exteriores indio señala directamente como responsable a los terroristas y extremistas calistaníes que han encontrado refugio en Canadá y continúan amenazando la soberanía y la integridad territorial india. Responden así a lo dicho ayer por el primer ministro canadiense ante el Parlamento de Ottawa.
Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar.
Hay elementos creíbles, dice Trudeau, que sugieren que India fue responsable del asesinato de Hardeep Singh Nijjar, un líder Sikh y ciudadano canadiense favorable a la creación del Estado de Khalistán, que estaba siendo buscado por las autoridades indias por presuntos actos de terrorismo. Acusaciones que él mismo negaba. La expulsión mutua de diplomáticos incrementa ahora una crisis diplomática que ya venía de atrás, porque Nueva Delhi acusa al gobierno de Trudeau de hacer la vista gorda con las actividades de los nacionalistas radicales Sikh y tiene temor a que se reavive el movimiento separatista gracias a la ayuda financiera internacional. El estado indio de Punjab tiene casi el 60% de población Sikh y un 40% hindú y ya vivió violentos episodios en los 80 y principios de los 90 que dejaron miles de muertos.
Y vamos ahora a América Latina, a Guatemala, donde el presidente electo Bernardo Arévalo pidió a la justicia la destitución de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusa de orquestar un golpe de Estado para evitar que él asuma el poder en el mes de enero. Cientos de simpatizantes le acompañaron hasta la sede de la Corte Suprema, donde presentó un recurso de amparo. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también criticó a la fiscalía guatemalteca, considerándola una amenaza para la democracia. Desde Ciudad de Guatemala, el informe de nuestra corresponsal Diana Fuentes.
Luis Almagro presentó a la OEA el informe sobre la situación del proceso electoral en Guatemala, resaltando que hay acciones especialmente de una fiscalía no exactamente competente en el tema electoral que tiene el potencial de romper cosas en este proceso de transición.
Y tampoco podemos permitir que una fiscalía sin competencia en temas electorales rompa nada y menos rompa la institucionalidad y la constitución del país.
Las jornadas de marcha siguieron presentes este 18 y 19 de septiembre. Esta vez, las autoridades indígenas que ya habían puesto plazo al gobierno sobre sus acciones si no se atendían sus peticiones y resaltaron que los orillaron a llegar al límite cerrando aeropuertos, aduanas y carreteras a nivel nacional. Si la fiscal general Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana no renuncian, los paros se prolongarán. El presidente electo Bernardo Arévalo también realizó un llamado a la ciudadanía para que se manifestaran en frente de la Corte Suprema de Justicia, donde presentó un amparo para ponerle un alto a las acciones del Ministerio Público.
En esta tarde, donde estamos presentando un amparo en defensa de la democracia, gracias por estar aquí con su voluntad, con su energía.
Además, en su discurso resaltó que la democracia sigue en riesgo.
Pero hay quienes no entienden y no escuchan al pueblo.
Consuelo Porras.
Por ejemplo, Consuelo Porras.
Y acusó a la fiscal general de promover un golpe de Estado y así evitar que asuma el poder el próximo 14 de enero. Desde Ciudad de Guatemala, Diana Fuentes para Radio Francia Internacional.
La crisis diplomática entre Haití y República Dominicana podría convertirse en una crisis humanitaria. Esto es lo que advirtió la ONU este lunes. Haití, que recibe al menos el 25% de sus alimentos de su país vecino y dependiente también de la importación de medicamentos, podría agravar su crisis social tras el cierre de la frontera. Y todo se debe a la gestión del río Masacre. Nuestro compañero Ubaldo Bravo habló con expertos de ambos lados de la isla.
La construcción de un canal en el río Masacre, que llevaría agua hacia Haití, provocó que República Dominicana cerrara su frontera a sus vecinos el pasado 15 de septiembre. Límite natural, fuente de agua para ambas poblaciones, pero también un problema más a las ya complicadas relaciones entre ambas naciones. ¿Cómo repartir justamente un recurso natural? Esto se lo preguntamos al abogado dominicano Nelson Espinal Báez, experto en negociación y mediación.
Este tema está estructurado o reglamentado por un acuerdo del año 1929, pero que lamentablemente nunca se negoció lo que se llama un protocolo de implementación de esos acuerdos. Una aproximación posible es a través de las vías legales internacionales, pero soy de opinión de que es perfectamente posible una negociación. Lo que hay es un conflicto de posiciones, no un conflicto de intereses. Los intereses de ambas naciones no están en conflicto, al contrario, a República Dominicana le conviene que ese pueblo tenga agua y que tenga electricidad, que tenga desarrollo agropecuario. Clave es la gestión eficiente del mismo y que no venga a dañar los intereses de República Dominicana. Y es perfectamente posible desarrollar una propuesta, una solución de ganancia para ambas naciones.
Es necesario conocer que el río Masacre, o Dajabón, nace en Loma de Cabrera.
Quien habla, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, habría aceptado la creación de este canal en mayo de 2021. Es por esa razón que el politólogo haitiano Joseph Harold Pierre considera que podría haber otros motivos que llevaron a Santo Domingo a tomar medidas radicales.
En mayo del 2021, ambos países llegaron a un acuerdo y a un documento escrito. La República Dominicana evidentemente reconoció que la construcción de este canal no iba a desviar el caudal del agua. Pero no hay razón para que la República Dominicana tome esa posición de cerrar la frontera. Y yo creo que más que una posición técnica, hasta política, hay otros intereses. Es como si esta situación es un pretexto para otra cosa. Yo creo que en el caso dominicano, creo que temas políticos, electorales, y en el caso haitiano, bueno, la debilidad institucional es lo que explica todo eso.
El próximo 1 de octubre se celebrarán las elecciones primarias de las agrupaciones políticas dominicanas. En mayo de 2024 serán las presidenciales.
RFI, las voces del mundo.
Y en el seno de la Unión Europea se discute actualmente la propuesta de España de incluir el catalán, el vasco y el gallego como idiomas oficiales del bloque. Para ello, los ministros de Asuntos Europeos de los 27 países miembros debían reunirse este martes, pero el debate ha sido pospuesto. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos explica esta petición ante la Unión Europea, una organización que ya tiene 24 idiomas oficiales. La escuchamos.
Actualmente existen 24 lenguas oficiales en la Unión Europea, pero la intención de España es que se conviertan en 27. El gobierno español ha pedido que se incluyan a la lista el catalán, el gallego y el vasco, pero la propuesta no ha convencido al resto de países de la Unión Europea. En una reunión, los ministros de Asuntos Exteriores han decidido que aplazan la decisión. No ha habido unanimidad y los ministros han concluido que dejan para más adelante la decisión. Algunas capitales habían mostrado dudas y que necesitan más tiempo. Finlandia y Suecia fueron los primeros en mostrar oficialmente sus dudas. Otras delegaciones, como la francesa o la alemana, creen que era demasiado pronto para tomar una decisión de este calibre y otros tenían dudas sobre el coste. España había propuesto pagar el coste de sus propias arcas públicas para que el resto de países no tengan que pagar a traductores e intérpretes. También existen cuestiones legales, porque algunos gobiernos creen que los tratados deberían abrirse, aunque España cree que no es necesario. La inclusión de las lenguas regionales como idiomas oficiales en la Unión Europea son parte de las concesiones del gobierno de Pedro Sánchez a cambio de obtener los votos de partidos regionales para su investidura, especialmente del partido de Carles Puigdemont, pero la política española y los tiempos que se manejan en Bruselas no siempre coinciden. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Gracias, Esther. Y arranca este martes la Liga de Campeones, que enfrenta a 16 clubes europeos de fútbol, pero este año el torneo está marcado por la ausencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que no participan por primera vez en 20 años. Recordemos que Ronaldo está jugando actualmente en Arabia Saudita y Messi en el Inter de Miami. Las estrellas de la Champions League son entonces el noruego Erling Haaland del Manchester City y el francés Kylian Mbappé del París Saint-Germain. Y de deportes vamos a hablar ahora un poco de música con Michael Jackson. Por supuesto, no hace falta presentar esta canción Billie Jean de Michael Jackson, y es que el sombrero con el que el artista se presentó en escena hace 40 años para bailar por primera vez su famoso Moonwalk será subastado el 26 de septiembre en París. Un sombrero que está valorado entre $65,000 y $110,000. Con eso ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Día tras día, Pekín ejerce una fuerte presión militar alrededor de Taiwán con el sobrevuelo de aviones chinos muy cerca de la isla. Asbel López nos resume esta tensión con la ayuda de un experto en temas asiáticos.
Taiwán detectó en 24 horas más de un centenar de aviones de guerra chinos en sus alrededores. En total fueron 103 aeronaves chinas. En abril pasado, en una acción similar, participaron 71 aeronaves. En esa ocasión fue para protestar por un encuentro de la presidenta taiwanesa y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Estas incursiones forman parte del acoso militar de China a Taiwán, que Pekín considera como una parte de su territorio. Pekín ha amenazado con el uso de la fuerza para recuperar Taiwán y Estados Unidos estima que China podría invadir la isla en 2026. Xavier Voltaína, profesor de ciencia política, no descarta ese escenario.
China podría invadir Taiwán, pero a un coste no solo económico, sino de bajas humanas y de desgarro en sus fuerzas armadas absolutamente descomunal. Un ataque militar, pese a lo que pueda parecer, debería movilizar miles de tanques, miles de cañones de artillería, vehículos blindados y lanzacohetes. Hacerlo frente a una costa, porque es una isla de 177 kilómetros, es extraordinariamente complicado. Y los estudios estratégicos que se han hecho indican que sería una masacre para la Armada China.
Pero para este especialista en Asia Oriental, dos hechos están haciendo pensar dos veces a China antes de lanzar una eventual invasión de Taiwán.
La clave es, la China comunista está dispuesto a poner en la balanza a cientos de miles de muertos de su ciudadanía en un momento en que su propia economía se tambalea, en donde hay una tasa de paro creciente y en donde puede haber explosiones de las minorías étnicas y del propio mayoría Han contra el gobierno. En estos momentos, si tenía alguna intención de hacer algo, lo está pensando y repensando muy bien a la vista de cómo Ucrania ha frenado lo que se pensaba un paseo militar de una semana de las tropas rusas. Yo creo que desde el punto de vista militar, China, de la invasión de Rusia sobre Ucrania y de la ayuda occidental que está recibiendo Ucrania, que nadie esperaba, China está meditando mucho qué posibilidades reales tendría de atacar Taiwán.
Escucharon a Xavier Voltaína, profesor de ciencia política y miembro del Centro Español de Investigaciones Coreanas.
Salud y bienestar.
El calentamiento global favorece la expansión de enfermedades transmitidas por las garrapatas, la llamada enfermedad de Lyme, y un centro de referencia en Francia hace un llamado a la vigilancia cuando, por ejemplo, vayamos de paseo por un bosque en la naturaleza. Nuestra compañera Ivonne Sánchez tiene el siguiente informe.
La enfermedad de Lyme se llama así porque fue en Lyme, una localidad en Connecticut, en los Estados Unidos, donde entre 1975 y 1977 se estudiaron varios pacientes que presentaban síntomas de artritis reumatoide juvenil. Los investigadores describieron de forma completa la infección y su asociación con un vector, la garrapata. También conocida como borreliosis de Lyme, es una enfermedad que puede afectar la piel, sistema nervioso, corazón, articulaciones y músculos. Causada por una bacteria del género Borrelia, existen varios tratamientos según la fase de la enfermedad. La doctora Pauline Arias es infectóloga y trabaja para el CRMVT, Centro de Referencia de las Enfermedades Transmitidas por Garrapatas, de Villeneuve-Saint-Georges, cerca de Orly, al sur de París.
Pues el Centro de Referencia de las Enfermedades Transmitidas por Garrapatas se creó para atender a los pacientes picados por garrapatas y orientados por su médico de cabecera hacia un centro de referencia para tratar los casos complejos. Los casos sencillos pueden ser tratados por cualquier médico que del momento que ha sido informado de que los síntomas pueden ser en relación con una picadura de garrapata reciente. En el centro de referencias nos ocupamos principalmente de los pacientes con casos complejos. Y también tenemos un papel de seguimiento de la epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores como las garrapatas. Aquí solo nos ocupamos de las garrapatas y establecer y llevar a cabo protocolos de investigación, formación para los médicos e información a los pacientes.
Pues queríamos hablar de una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme. ¿Qué sería esta enfermedad así a grandes rasgos?
Es una enfermedad causada por una bacteria que tiene el nombre de Borrelia burgdorferi para el nombre completo y que es transmitida a través de una picadura de una garrapata. Esas garrapatas viven en el entorno natural, sobre todo en los bosques húmedos, pero también se pueden encontrar en los setos y los jardines y pican normalmente a los animales, pero a veces por accidente pueden picar a un humano y en esta ocasión de picadura transmitirle la enfermedad de Lyme si la garrapata ella misma ya ha sido en contacto con la bacteria. La enfermedad, una vez que la garrapata ha picado, empieza con una forma precoz y localizada al lugar donde se ha hecho la picadura, que es una erupción cutánea que se llama el eritema migratorio, porque una de sus características es que aparece empieza con una mácula en el lugar de la picadura y que crece de forma centrífuga, aclarándose en el centro, lo que llega a formar una rosquilla, una forma de rosquilla. Y este eritema migratorio es indoloro y no pica. Puede extenderse hasta 5 o 10 centímetros y desaparece espontáneamente, lo que hace que a veces pasa completamente desapercibido. Después, en esta fase, el tratamiento no ha sido dado, pues después de unos días o meses pueden aparecer formas articulares o neurológicas, pero que también pueden ser tratadas con antibióticos. Lo que es muy importante es que el paciente sea vigilante después de haber sido picado por una garrapata, que vigile el punto de picadura y que consulte lo antes posible si ve aparecer esta erupción que se llama eritema migrante con una mácula que crece progresivamente y acaba aclarándose en el centro. O sea que es muy importante saber que el diagnóstico es clínico. Solo hay que mirar a la piel.
Y una vez que, bueno, que hay este diagnóstico clínico, ¿hay un tratamiento en particular?
Sí, en este caso hay un tratamiento antibiótico que se llama doxiciclina. Y también pues se pueden usar otras moléculas, pero esta es la que más se recomienda en Europa. Y es un tratamiento que dura 10 días para las formas cutáneas precoces como el eritema migratorio y puede ser tratamientos más largos en caso de formas articular o neurológica, pero siempre hay un tratamiento antibiótico posible. En esas fases más tardivas y manifestaciones neurológicas o articular, en este caso el diagnóstico es efectivamente un poquito más difícil solo en el sentido de que el paciente tiene que recordarse que ha sido picado por una garrapata y señalarlo a los médicos. En estas fases podemos hacer la serología buscando a los anticuerpos en la sangre, pero también tenemos otras maneras de hacer el diagnóstico haciendo punciones de las articulaciones o punción lumbar.
Pero podemos decir que la gente se puede curar.
Claro que se curan. En realidad toda la gente todo el mundo se cura.
Ah, ya, o sea, okay, porque a veces hay esta idea un poco de que ya que uno atrapeó esta enfermedad
es una idea que no se justifica del momento de que el paciente ha recibido el tratamiento adecuado.
También quería saber a ustedes como centro de referencia, ¿qué han observado? ¿Han observado un aumento de casos o es algo estable? ¿Cuál es su observación?
Aumentan los casos porque aumentan la frecuencia de las picaduras de garrapatas, porque aumenta la cantidad de garrapatas en el medio ambiente con las modificaciones del clima y las aumentaciones de la temperatura y también con las modificaciones del comportamiento de los humanos que sobre todo después de la pandemia del COVID en Europa han empezado a salir mucho más al bosque y a hacer actividad en la naturaleza sin usar medidas de precaución.
Pues precisamente, ¿cuáles serían esas medidas de precaución?
Pues entonces, hay que estar al tanto de que hay un riesgo de ser picado por garrapatas y entonces prevenir el hecho de ser picado. Entonces, para esto hay que llevar, si es posible, ropa de color claro y con mangas largas y con pantalón largo. Es casi exactamente como protegerse contra los mosquitos. Evitar los calzados abiertos, preferir los zapatos cerrados, caminar en la zona central de los caminos y evitar el contacto con la vegetación, utilizar una manta si te sientas en el suelo, utilizar repelente siguiendo las indicaciones de uso del folleto explicativo y también no olvidar de registrar a su mascota, porque también los animales de compañía, ellos, bueno, van a ir en la naturaleza y pueden ser picados por las garrapatas o llevar las garrapatas a casa. Y esto es la primera fase, y después cuando regresas de una salida, pues también hay que quitarse la ropa, ponerla en la lavadora y examinar cuidadosamente todo el cuerpo para detectar si hay alguna garrapata sobre la piel, y si hay una, pues quitarla lo antes posible. Sobre todo le gusta a la garrapata ponerse en los lugares calientes y húmedos del cuerpo, es decir, las axilas, las ingles, el cabello, detrás de las rodillas, de las orejas, en el ombligo y alrededor de la cintura. O sea que hay que inspectar muy bien estas zonas.
Y saberla también retirar, ¿verdad? Porque hay una manera de retirar las garrapatas.
Sobre todo hacer las cosas con precaución, haciendo las cosas suavemente. Puedes comprar en una farmacia un utensilio en forma de palanca que desliza a lo largo de la piel para sujetar a la garrapata y luego desenroscar suavemente girando la palanca y tirando siempre suavemente hacia arriba. La alternativa, si no tienes este utensilio, es usar unas pinzas de borde romo y punta fina para sujetar firmemente la garrapata, poniéndote lo más cerca posible de la piel y tirando de ella suavemente hacia arriba. Después de haberla quitada, hay que limpiar la herida con agua y jabón y aplicar un antiséptico. Lo más importante en realidad es quitar el cuerpo de la garrapata. Por supuesto, lo ideal es retirar suavemente la garrapata por completo con su cabeza, pero como la saliva de la garrapata que contiene la bacteria está en el vientre, lo más importante es quitar el cuerpo. Si permanece la cabeza bajo la piel, hay que asegurarse que no se infecte con las bacterias habituales de la piel, como puede ocurrir cuando te lastimas o te clavas una astilla, por ejemplo. Pero no aumenta el riesgo de enfermedad de Lyme.
Ahora, no siempre cada picadura de garrapata quiere decir que esté infectada con Lyme.
No, claro que no. Por ejemplo, en Francia, no conozco las cifras en otros países, pero solo 6% de las personas picadas por una garrapata desarrollan una enfermedad de Lyme.
6%, de acuerdo. Bueno, no sé si hay otro aspecto que yo no haya dicho, doctora, que quiera decir, o una conclusión.
Pues en conclusión, lo más importante es que la gente conozca el hecho de que las garrapatas pueden transmitir enfermedades, y entonces hay que, efectivamente, cuando haces una salida en la naturaleza, pues pensar a regresar, examinar la piel y buscar si hay una picadura de garrapata. Y si ves una garrapata, quitarla lo antes posible, porque menos se queda, menos tiene tiempo para transmitir cosas. O sea que es muy importante quitarla lo antes posible. Y después hay que vigilar la zona de la picadura. Si ves a una erupción aparecer, pues consultar para tener un tratamiento antibiótico. Porque si está tratado de manera precoz cuando aparece el eritema, pues no hay problema, es un tratamiento antibiótico y nada más. Aún en las formas más complicadas, más tardivas de que con formas articular o neurológica, también es una enfermedad que se trata. Y hay que ser vigilante, pero no tampoco tener miedo de esta enfermedad, que en realidad cuando se diagnostica se trata muy correctamente con los tratamientos que ya tenemos. Y bueno, no hay que tener miedo de las garrapatas, hay que solo ser vigilante.
Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos, con este mensaje tranquilizador, ¿verdad? Sobre esta enfermedad.
Sí, hay que tranquilizarse sobre esta enfermedad.
Escuchábamos a Pauline Arias, médico infectólogo, a propósito de la enfermedad de Lyme.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
RFI, la selección del mes.
Lady Dani.
You'll ever see ability, my capability, my agility.
Hamza and CK.
moi c'est la et la, mais tu peux m'appeler Angelina.
RFI. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.